nos ha confrontado de un día a otro con un panorama distópico.
Pensábamos que iba a ser una cosa de 15 días y realmente no fue así.
Y a mí se me vino el mundo abajo porque dije, nos van a encerrar durante meses.
Hemos visto muchas gradas vacías durante mucho tiempo, ¿no?
Lo que más nos llamó atención es el silencio que había. Del miedo que teníamos todos, ellos y nosotros, lo que estaba pasando.
A los problemas extraordinarios hay que darle soluciones extraordinarias.
En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
Cuando sacó Cartucho, el perrito que me regalaron mis hermanos para que me sacase a pasear él, pues yo veo que cada día intento avanzar un poquitín más y puedo con ello. Soy comercial, me dedico al tema de organización de eventos y como la Guardia Civil, 24 horas de servicio. Comercial es lo que hay. Como a primeros de marzo me vino pues una gripe. Me fui a mi médico de cabecera y me mandó a casa con mi gripe.
Yo me dedico a jefa de sección en una multinacional. Y antes de dedicarme a esto me dedicaba también al mundo del retail y del comercio, aparte de hacer deporte profesionalmente. Yo dejé el fútbol en 2017 o 2016. Continuaba haciendo deporte porque es algo que me apasiona. Yo empecé como si tuviera una alergia, empecé con mucha congestión nasal, con estornudos. Empecé con fiebre, luego días posteriores diarrea, vómitos y ahí ya fue el día 14 o 15 cuando llamé al teléfono para comentar todos los síntomas que me estaban pasando.
Estaba bastante peor, subiéndome la fiebre y no podía respirar. Era algo más que una gripe porque no era normal.
Llegó un momento en que decidimos llamar al teléfono este de información al COVID porque no respondía, estaba cada vez peor. Pidió una ambulancia que tardó que no llegó. Y al final pues tuve yo que llevarle en el coche al hospital.
Directamente me metieron en urgencias y poco más puedo decir yo.
Me llamaron del hospital diciendo que le tenían que haber intubado porque no respondía y que le habían inducido al coma.
Y bueno, estuve casi 100 días así, en esa situación.
Yo fui hasta en 4 ocasiones, perdón. Hasta en 4 ocasiones a urgencias y me dijeron que bueno, que tal y como estaba la cosa, que mejor en casa. Yo evidentemente prefería también estar en casa. Eso desencadenó en que estuve desde marzo hasta julio desaturando y en julio me ingresa una semana con traqueitis y bronquitis. La mayor receta que me dan es paciencia.
Aquí en la Comunidad de Madrid se han duplicado los datos, hemos pasado de 202 infectados a 436.
Yo cuando empieza la pandemia estoy trabajando en el Hospital Universitario de Fuenlabrada. Fue a partir del día 10 de marzo cuando aquello explosionó. Fue una situación tremenda y un hospital como el nuestro, que tiene capacidad para 400 pacientes, en un plazo de 2 semanas se le dio la vuelta como un calcetín, y donde había pacientes quirúrgicos, traumatológicos, de otra especialidad, de repente se convirtió en un hospital fundamentalmente de coronavirus.
Sí, es verdad que las noticias que salían de Madrid eran muy preocupantes. Los índices que tenía Madrid eran muy superiores al resto de España.
Fue la constatación de que estábamos ante un virus diferente al SARS-CoV-1 y que estábamos ante una emergencia realmente grave.
Una vez pasamos el día 15 de marzo, 16 de marzo, la situación fue a más y vamos a tener que buscar soluciones extraordinarias.
El consejero de Sanidad asumió el mando único de la sanidad pública y privada, y con la creación de puestos de camas y de UCIs en sitios que no había previamente, se llegaron a aumentar hasta 24.000 las camas de hospitalización y se pasaron de 650 a casi 2.000 camas de intensivos. Y entonces es cuando el gobierno de la comunidad y la consejería se deciden abrir el hospital de IFEMA y me dicen que habían pensado en mí para el puesto de dirección médica junto con el doctor Marco y la coordinación del doctor Prados.
Se decidió qué se tenía que hacer, hizo las llamadas que tenía que hacer para ponerlo en marcha. Y recuerdo que me miró como diciendo, te vas a ir para allá, y no hizo falta que habláramos más. Directamente cogí mi mochila y me fui directamente a IFEMA.
El viernes 20 de marzo a las 12 de la mañana recibo una llamada del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Necesitamos ayuda de IFEMA para poder montar un hospital. Eran 5.500 camas, vamos a necesitar crear también unas 400 camas de UCI y lo más importante es que mañana tienen que entrar 150 pacientes porque estamos desbordados en la sanidad. Pero 5.500 camas, cuando el hospital más grande que hay en Madrid pues tiene 1.300, que es el Gregorio Marañón, ¿no?, que es el más grande también de España, pues era algo, bueno, que no sabíamos cómo hacerlo.
Yo pensé para mí, pero vamos a montar aquí realmente un hospital de esta capacidad, y realmente se fue capaz, porque lo que se creó en IFEMA fue un espíritu de colaboración tremenda a todo el mundo, civiles, militares, personal de IFEMA, voluntarios, allí apareció muchísima gente.
Yo le dije, necesito ayuda, alguien que nos pueda aconsejar qué es lo que necesitamos, y me dijo, no te preocupes, en 2 horas pueden estar en IFEMA 2 personas que se van a encargar de lo que es el diseño del hospital, a ver cómo lo podéis hacer.
Cogí el coche, llegué tarde, media hora en llegar. Enrique me apuntó un número de teléfono, un papel, me dice, mira, este es Eduardo López, que es el director de IFEMA. Me apuntó en un papel, una hojita, un folio en blanco. Le llamas, te vas para IFEMA y montas 5.500 camas, 5.000 de hospitalización y 500 de UCI. Vete yendo, que ahora ya, me dijo Fernando, vete yendo tú, que yo voy dentro un rato. Y llamé a un arquitecto amigo, Alberto Jorge Camacho, que fue el arquitecto tanto de IFEMA como de Cendal. A las 3 estaba Eduardo López Puertas esperándome a la puerta de IFEMA, no nos conocíamos.
Quedamos aquí precisamente en IFEMA, fuimos a una sala de reuniones y empezamos a pintar sobre una pizarra en blanco qué es lo que teníamos que hacer.
En cuanto llegó Alberto, tuvimos una pequeña reunión con la gente de IFEMA, que tenía una estructura previa planteada, que no era más que pues el típico hospital de campaña que nos podemos imaginar, o como fue el pabellón 5, ¿no? O sea, el pabellón diáfano y muchas camas colocadas con la suficiente separación para que entre una persona. Claro, así en un pabellón de 20.000 metros cuadrados cogían 1.500 camas o más, 2.500 o algo así. Pero eso no era funcional, ¿no? No te permite trabajar. Necesitas almacén para fungible, para medicamento, necesitas equipamiento, necesitas una zona de rayos.
Somos un hospital, por lo tanto hay que hacer una zona de triaje, una zona donde evaluemos si las personas tienen o no COVID. no había personal sanitario extra, con lo cual teníamos que hacer un hospital muy eficiente, de tal manera que por cada médico y por cada enfermero que hubiera en el hospital, el ratio de pacientes fuera lo más alto posible. Y para eso, lo más importante era que se pudiera controlar directamente desde estas personas, hacer el seguimiento sin tener paredes ni tener obstáculos que evitaran esto.
Pretendía que dividir todo ese espacio diáfano incontrolable, inmanejable, en pequeñas zonas que fuesen como plantas de hospitales, algo que toda la gente que iba a trabajar allí supiera cómo manejar.
El siguiente que hicimos fue empezar a diseñar cómo lo íbamos a hacer.
Cuando te dicen 20.000 metros cuadrados no te haces la idea de lo que significa, pero son dos Bernabéus. IFEMA dispone de unas infraestructuras espectaculares que funcionan además a la perfección.
Lo bueno que tiene es que es un espacio muy versátil. Todas las canalizaciones van por debajo de los pabellones con un sistema de espina de pez. Cada 6 metros hay unas canalizaciones y podemos llevar todos esos suministros a cualquier punto del pabellón en un tiempo muy rápido.
La colaboración por parte de la dirección de IFEMA fue absoluta, pusieron a nuestra disposición todo y lo que hubo que hacer fue ir encajando las diferentes piezas para que aquello pudiera ponerse a funcionar de forma instantánea, inmediata.
La pregunta era, ¿cuándo vais a tener esto preparado? Y la respuesta fue, nosotros mañana podemos tener un pabellón preparado ya para coger lo que necesitéis. Pero los plazos son, en 12 horas nosotros somos capaces de montar esto. Con lo cual empezamos a llamar a todas las empresas auxiliares que trabajan con IFEMA. Vuelvo a recordar que todo el mundo estaba en su casa, que todo el mundo estaba confinado, que la construcción estaba parada y que no había nadie.
Montamos nuestro primer pabellón profesional, el pabellón 5, y ese mismo día, el día 21 de marzo, entraron los primeros 28 pacientes. Y bueno, tengo ahí una foto que hice cuando llegué, porque la idea era crear un hospital de 1.500 camas en pacientes, y hay una foto que bueno, ahora la veo con cariño, porque realmente había montado hasta 15 camas.
Y empezamos a pedir urgentemente bombonas de oxígeno que nos pudieran hacer que los enfermos pudieran tener ese suministro de oxígeno tan necesario, ¿no?
El problema de las botellas es que se acaban y cuando tienen muchos pacientes es muy difícil saber en qué momento se le acaba la botella a una persona y la vida de las personas dependía del oxígeno. Por eso era tan importante tener una instalación permanente de gases medicinales,
¿no? El mayor reto era tratar a los pacientes como se les trataba en los hospitales. Esa era una obligación y había que hacerlo en pocas horas.
Yo hago una llamada de teléfono a las dos multinacionales que se dedican a esto en España, las principales multinacionales, Carburos Médica y Air Liquide, y les digo a los dos, que suelen ser competencia, ¿no? Les digo a los dos, hay esto, ¿cómo lo hacemos? Yo os necesito a los dos trabajando porque no creo que lo que haya que hacer en el tiempo que haya que hacerlo tengáis ninguno de los dos capacidad propia para poder asumirlo. Y su respuesta fue, tranquilo Juanjo, preocúpate de otras cosas, que de esto ya nos preocupamos nosotros. Y me empezaron a llamar a las 2 horas gente de todos los lados diciendo que eran fontaneros, que dónde tenían que ir al día siguiente a trabajar, ¿no?
Yo lo llamé el espíritu de IFEMA, un espíritu de colaboración máxima, y es verdad que ahí metíamos muchísimas horas, mañana, tarde y noche, pero se consiguió.
Yo recuerdo una cosa que, para mí es muy importante, porque de esto se ha hablado también muy poco. Yo no sabía que los carnés de identidad de personas, de migrantes, empiezan por X o Y, que son distintos al formato nacional. Y yo empezaba a tomar, les tomaba nota del DNI. Había mucha gente de Rumanía, magrebíes, de Hispanoamérica, muchísimos. A lo mejor la mitad de esos fontaneros habían nacido en otro sitio que no era España y estaban allí arriesgando su vida y la de sus familias, porque en aquel momento la gente estaba muriendo en los pasillos de los hospitales.
Viéndolo ya con más tranquilidad, ¿no? Fuera de la emoción, de lo que pasaba entonces, creo que lo que hizo IFEMA fue un trabajo fantástico.
Es que IFEMA hubo un momento que éramos como los que atesorábamos el último reducto de alegría de España, en un momento dramático, el ver que las cosas empezaban a salir, que estábamos atendiendo a los pacientes, que empezaba a bajar la incidencia, que los hospitales empezaban a respirar un poco, y cómo estábamos trabajando juntos. Se respiró una especie de una sensación de alegría estúpida, ¿no? No sé cómo comentarlo. Ahora es muy difícil de explicar, ¿no? Pero en la que todos nos ayudábamos.
Cada uno con su uniforme, en un efecto multicolor espectacular, todo el mundo estaba para echar una mano cuando se le hiciera falta.
Estamos aquí porque se puede hacer algo más de lo que se está haciendo, ¿no? Hay que hacer ese esfuerzo. Bueno, y venían con problemas, pero venían con la solución. Y se hizo.
Los que teníamos la suerte de estar trabajando en lo que, bueno, pues en dar solución a lo que estaba pasando, sentíamos esa cercanía.
Los aplausos eran una expresión de cohesión social.
En una situación donde las noticias eran muy malas, donde las muertes diarias eran tremendas, los supermercados empezaban a tener desabastecimiento.
Ha sido muy difícil para todo el mundo, sin embargo fue especialmente duro para familias de bajos ingresos.
Yo nunca jamás me había visto en una situación así. Dejo de recibir dinero, pero sigo teniendo muchísimos gastos y muchísimos problemas a la hora de pagar. Y embarazada de 5 meses.
Nadie se podía imaginar una catástrofe de esta magnitud.
Nunca en la historia reciente habíamos visto una decisión por parte de los gobiernos de cerrarlo todo, excepto las actividades llamadas esenciales.
Realmente no nos dio tiempo a tomar medidas. Nos encontramos prácticamente con la realidad de que teníamos que cerrar nuestros negocios.
Yo, antes de que empezara la pandemia, trabajaba en una peluquería en la zona de Vallecas. Cerraron todo de un día para otro. Que dejase el secador y las tijeras en mi lugar de trabajo, yo dejé de ingresar dinero en mi casa. Pero sí tenía que seguir haciendo frente a los gastos de una casa, 550 euros más el recibo de luz, más el recibo del agua, más la cuota de autónomos. Me tiré 3 días muy mal, tirada en el sofá, sin ganas de hacer nada, sin saber qué hacer, de por qué venía esto, no sabíamos nada. Tenía que seguir luchando por mi hija. Mi pareja se fue levantando el confinamiento y nunca más supe de él.
Está claro que en términos sociológicos el virus sí entiende de clases sociales, ¿no?
Llego a Casa Carmela a través de la plataforma de Parados de San Blas. Vine muy, muy mal psicológicamente, pero luego, una vez que llego aquí, me encuentro a un equipo que está trabajando superhumano, lo primero, y luego, aparte, a Jaime.
Yo era un chuleta madrileño que en la vida me hubiera imaginado estar en esta aventura. Jamás, me hubiera, jamás. Pero bueno, cuando ves el drama en la puerta de tu casa, pues todo cambia.
Viene muy perdida, sin comer bien, sin ningún tipo de ayuda, sin ningún asesoramiento, ni por dónde tirar.
Bueno, la primera vez que yo hablé con ella, pues se desplomó llorando. No, yo, tranquila, no pasa nada, ¿qué necesitas? ¿Apoyo de comida ahora mismo? Aquí ven todos los días y tienes un buen menú para ti y para tu hija.
Pedir comida al principio te da mucha vergüenza, porque no sé por qué yo tengo que pedir comida ante una situación así. Me dijo que no me preocupase, que todo se sale y que lo primordial es tener un plato de comida caliente para poder comer. Que luego, una vez que tú tienes el estómago lleno, pues ya puedes ir solucionando más problemas.
El sueño de toda mi vida ha sido tener mi propio negocio, mi propio bar, hijo de familia de hosteleros, mi madre cocinera de vocación. Este bar lo vi cuando trabajaba en mi antigua empresa. La verdad que me gustó mucho la ubicación, el personal que tenía, el tipo de clientela, y me decidí con la ayuda de mi socio a coger el traspaso y a tirarnos a la piscina. El 2 de enero del 2020, fíjate. Empezamos a trabajar muy bien, la verdad, porque este es un polígono industrial dentro de la ciudad, con muchas oficinas, con mucho tránsito de gente. Empezamos a trabajar muy bien y llegó el 13 de marzo, lockdown, cerrojazo, todo el mundo a casa.
Vivimos una situación inédita, teníamos que cerrar la hostelería de Madrid. Al final cerramos 32.000 establecimientos de hostelería, pero cerramos algo más, que fue el ocio.
Encerró a todo el mundo y se les cargaron todos los impuestos y no se hizo absolutamente nada.
No hay manera de prepararte para un colapso económico y social de tal magnitud.
Entonces dije, esta es la mía, vengo y hago la reforma tranquilamente y cuando vengan los clientes después de un mes verán Casa de Comidas Carmela en vez del nombre que tenía antiguamente. Yo estaba aquí haciendo la reforma y se acercó una señora a la puerta, una señora que puede ser cualquier persona conocida nuestra, venía con sus dos niñas y se puso de rodillas en la puerta ahí mismo a pedir comida de una manera que a mí me pareció dramática. Entonces yo llegué a casa llorando con mi mujer. Ahí llamé a mi hermano, Rafa, que vive en Chile, que él ya estaba cocinando una fundación solidaria. Le dije, mira, Rafa, yo tengo un restaurante, yo lo voy a abrir en cuanto antes porque yo no puedo estar más tiempo cerrado porque me estoy arruinando, tengo que abrir, aunque no entre la gente al restaurante, pero por lo menos vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a dar algo de comida, por lo menos, y sacamos la iniciativa Comida para Todos.
La mayor parte de la población ha reaccionado de forma ejemplar y bastante responsable. Mucha solidaridad y mucho apoyo mutuo.
Abrimos el 4 de mayo y yo en mi cabeza íbamos a dar 20 menús, como mucho, a la gente que podía venir, si es que no había nadie, estaban solo los esenciales en la calle. Entonces yo dije, si vamos a cocinar para 20, pues oye, cocinamos para 40. Esos 20 de más, pues los entregamos, ya que tenemos un restaurante, pongamos la cocina al servicio del barrio. Es la página web de Casa de Comidas Carmela, ahí pusimos un producto que era menú solidario por 3 euros. Me acuerdo que el primer mes, no sé si teníamos ya como 1.500 menús, entonces yo decía, bueno, si tenemos 1.500 menús, pues podemos pasar de 25, podemos pasar a 50, incluso a 100 y 150 menús que hemos estado entregando. Llevamos hasta la fecha 38.500 menús entregados en este restaurante. Más o menos en junio, a principios de junio, apareció Hugo, yo estaba aquí en el restaurante, y aparecieron unos bomberos, ¿no?
Hace 8 años creamos la asociación Bomberos Ayuda. Empezamos dando dinero al pequeño comercio, que estaba muy castigado por la crisis, y ese pequeño comercio suministraba alimentos a las asociaciones que repartían en las familias. Todo lo que hemos creado en estos años se lo pusimos en bandeja a Jaime para que haga lo que quiera. El primer día llegamos con 2.000 euros preparados para menús. En principio fue el dinero, luego la gente, colaboración para reparto de alimentos, transporte de material, poner la estructura para que todo lo que quiera que pase por nosotros va a ir directamente el 100% para el proyecto.
Hugo es un grande, Hugo es un grande, y a mí siempre se lo he dicho, que él es como un faro, una referencia para mí, pues yo no sabía de solidaridad.
Hasta que llegó el confinamiento, yo salía de un trabajo y me encontraba otro. Casi nunca he cobrado el paro, nunca he cobrado ayudas. Y a raíz del confinamiento es cuando yo me he visto ante una situación así, con un bebé y con pocas ayudas.
No ha habido ningún país de nuestro entorno que haya entregado tan pocas ayudas, apoyos fiscales a los autónomos, que lo único que pedían, por ejemplo, autónomos y empresas, era que si te obligan a cerrar, no te pueden exigir a la vez pagar todos los impuestos, ¿no?
Jaime es una persona maravillosa, superhumano. Yo creo que habría más gente que tendría que aprender de él. Ha estado al pie del cañón y nunca, ni un día nos ha faltado el menú. Ni primer plato, ni segundo plato, ni postre. Yo creo que a mí hay alguien que me lo ha puesto en mi camino. Y siempre le voy a estar agradecida por todo lo que ha hecho por mi hija y por mí.
La solidaridad tiene que ser digna y hasta donde llegues, pero que sea digno.
Jaime para mí es más que un ángel, es casi un dios.
La vida cambia, pero el gran valor que tenemos es que nos sabemos adaptar.
Los hoteles medicalizados se pusieron en marcha porque en plena pandemia, con los hospitales llenos, había muchos pacientes que sin requerir una atención sanitaria propia de un hospital no podían ir a sus casas por el riesgo de contagiar a sus familiares y además requerían cuidados que aunque no fueran hospitalarios no podían recibir en sus casas.
Yo cuando vi aparecer el primer paciente fue cuando realmente tomé conciencia de decir, bueno, hemos pasado de tener clientes a tener pacientes, ¿no? Es como, ¿qué está pasando? Pues Aire Gran Hotel Colón es un hotel de 356 habitaciones. En años normales solían pasar entre 250 y 280 mil personas. Finales de enero, principios de febrero ya empezábamos a ver cómo caían, empezaban a cancelar todas las reservas, de tener el hotel lleno a empezar a quedarse vacío. Nuestra compañía hizo un ofrecimiento, que si hacía falta el hotel pues para ayudar en esta situación de emergencia, pues lo poníamos a disposición. Y en ese momento, bueno, pues la Consejería de Sanidad nos pidió el hotel. El último cliente creo que salió, si no recuerdo mal, el 11 de marzo. Y el hotel estaba medicalizado el día 19 de marzo, una semana. Yo me reuní con el director del Hospital Gregorio Marañón y bueno, me explicó aquí en el hotel físicamente las necesidades que iban a tener y desde ese momento empezamos a trabajar.
Era y soy el director de los programas de trasplantes del Hospital Gregorio Marañón. Y cuando estalló la pandemia, pues me desplacé aquí al hotel. Y la verdad es que fue un verdadero reto porque empezamos a funcionar en 48 horas. Se montó en 24 horas y a las 48 horas ya estábamos recibiendo pacientes. Cada planta se transformó como en una planta de hospital, con su cobertura de profesionales de enfermería, con médicos. El objetivo fue traer aquí a los pacientes que requerían aislamiento, pero que desde el punto de vista médico pues no estaban muy, muy graves y lo que precisaban fundamentalmente era pues cuidados de enfermería, atención y vigilancia para poder derivarlos al hospital si se presentaba cualquier complicación.
Ver un hotel que habitualmente tiene una ocupación altísima, que siempre está lleno de clientes, las zonas comunes con muchísima vida, el bar, el lobby, y de repente pasas a ver un hotel que está vacío porque los pacientes estaban aislados en sus habitaciones, completamente vacío, que cambia el olor del olor típico de hotel, empieza a oler a lejía. Cada vez que entraba al hotel me costaba asimilarlos. Yo soy un poco hipocondríaco, pero yo lo único que veía desde la ventana eran ambulancias, los sanitarios equipados con los equipos de protección, policía y la calle completamente vacía. Era una sensación, era como apocalipsis zombie.
Yo llegué por la noche, no entras por la puerta principal, sino que entras por la puerta de mercancías. Me recibió una enfermera. Es algo que te choca porque tú ves los pasillos de un hotel, pero ves médicos y enfermeros, no ves camareras de pisos ni recepcionistas. Me acuerdo que me contagié un 24 de mayo, no sé cómo. Me aislé en casa con mi pareja. Tenemos solamente una habitación y el baño está dentro. Estaba el riesgo de poder contagiarle a él. Fue cuando me propusieron venir aquí, al hotel medicalizado, y yo, por supuesto, dije que sí, claro.
La idea fundamental fue proteger a los profesionales para que no se contagiasen, con lo cual pues ideamos el hacer el pase de visita que hacemos en los hospitales, no en presencia física, sino telefónicamente.
Las enfermeras eran las que estaban 24 horas del día al lado de ese hilo telefónico, entrando a las habitaciones siempre que fuera necesario. Se trató a los pacientes con mucha humanización.
Tú tenías un protocolo muy claro. A las 8 de la mañana te llamaban por teléfono para medirte las constantes, latidos, oxígeno y temperatura. A las 9 entraban a dejarte el desayuno, era muy, muy cercano. No se podían quedar contigo y era al final tú lo que echabas más de menos, el que se quedase alguien contigo, pero bueno, al menos sabías que había alguien o al otro lado del teléfono o al otro lado de la puerta.
El último día fue de gran satisfacción por el trabajo que hicimos atendiendo a más de 2.000 pacientes y afortunadamente no tuvimos ningún fallecimiento en el hotel.
Hoy es un día para celebrar que estamos cerrando esto.
Ser la última paciente que estuvo en este hotel era para mí aparte un orgullo, porque significaba que todo iba mejor. Creo que yo ponía fin a una etapa y a un momento que todos estábamos esperando, y desde la jefatura de prensa de Gregor Marañón me dijeron: ¿te apetece acudir al día siguiente al acto? Y dije, vale, no tengo problema. No me imaginaba que iba a ser eso. Entonces, cuando bajé, había muchísima gente. Yo no sabía la magnitud que podía tener eso.
Recuerdo especialmente a Belén, que fue la paciente más, que dijo unas palabras que además que es que yo creo que no se puede hacer mejor.
La lucha no ha terminado. El virus no se ha ido.
Al final, el mensaje que quería transmitir a la gente joven como yo era que aún así, aunque viniese el buen tiempo y aunque un cierre de un hotel medicalizado como era este caso suponía que las cosas iban mucho mejor, no había que relajarse. Teníamos que seguir luchando contra ello, y creo que bueno, es algo que creo que hemos ido haciendo.
Conseguimos hacer un grupo compacto que pues se han creado unos lazos que persistirán durante el resto de nuestras vidas.
Un día abro los ojos y me encuentro, pues imagínate, la gente con los EPIs puestos, las pantallas esas que tenían con las mascarillas, los gorros, vamos, de astronautas totales. Pues yo estaba pues como en una, como en una película.
O sea, fue verle la cara y verle a él y dije, Ana, prueba superada. Hasta aquí hemos llegado y hemos aguantado, pero yo creo que a partir de aquí esto ya sí que va a ir a mejor. Y verle entrar por la puerta de casa fue, vamos, lo mejor que podía pasar. Fue estupendo.
He tenido más de 50 síntomas, decidí apuntarme todos los síntomas y de esta manera podían mirarme más a fondo. He tenido vómitos, diarrea, pérdida de memoria de palabras básicas. De hecho, tenía que describir lo que quería decir a mi pareja para que supiese que él estaba diciendo. Dolores de cabeza, cansancio extremo, dolor de manos, inflamación y dolor de la pierna, entumecimiento, taquicardia, dolor y presión en la tráquea, en el pecho. Estuve dando positivo 2 meses y sumándole cada vez más síntomas. Y poco a poco, con tratamiento, poco a poco fui mejorando, pero no del todo, no al 100%.
Me siento muy orgullosa y nos debemos sentir todos muy orgullosos de lo que supone IFEMA para Madrid. Por eso les queremos hacer un nuevo anuncio. El nuevo hospital de emergencias de la Comunidad de Madrid se va a ubicar muy cerca de aquí.
¿Qué le vas a decir a tu presidenta cuando te dice que si estoy dispuesto a hacerme cargo del primer hospital de pandemias del mundo?
La presidenta nos pidió que trasladásemos la experiencia de IFEMA, porque realmente se reproduce el modelo IFEMA, pero que no tiene nada que ver. Lógicamente, IFEMA eran pabellones de ferias, y lo que se hace en el Cendal es un hospital perfectamente dotado.
De forma increíble fueron capaces en solo 3 meses en levantar una estructura suficiente para poder empezar a trabajar como empezamos a trabajar en el Cendal.
Por
podemos plantearnos el inicio de esta segunda etapa de la transición a la que he hecho referencia en anteriores comparecencias, lo que vienen a calificar o a denominar los epidemiólogos, los expertos, como desescalada.
Nos llama la atención que algunas comunidades con una serie de dotación de los requisitos que entonces se pedían pasarán de fase y Madrid no. Se demostró perfectamente que se podría avanzar en esas desescaladas.
No sé si llegamos a tener cero muertos, sé que tuvimos durante unas cuantas semanas y llegó el verano. Nos las prometíamos muy felices.
Sabíamos que en otros países estaban apareciendo ya segundos picos, que tendríamos que enfrentarnos.
Ahí ya comprendimos que el virus difícilmente nos iba a abandonar, que el virus iba a continuar.
Entonces lo que nos dimos cuenta pronto es que la pandemia no era homogénea en la Comunidad de Madrid, que había zonas que tenían mucha incidencia y por algunas razones determinadas y otras que tenían menos. Entonces nos parecía desde el principio de la gestión de la pandemia que no podías tomar las mismas medidas que afectasen a todo el mundo por igual cuando la evolución de la pandemia era diferente. Teníamos las aguas residuales, veíamos cómo se comportaban los hospitales y eso nos permitió tomar decisiones por zona básica de salud y además yo creo que eso funcionó.
Madrid vuelve a estar en estado de alarma, entra en vigor la orden en unos minutos.
Iremos a los tribunales nuevamente, como hicimos con el pase de fase, para defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, que sean objetivas y justas.
Nos dejaron solos, pero te digo una cosa, yo creo que pasado el tiempo, creo que ha sido mejor para nosotros.
Ha sido y es protagonista hoy de la actualidad madrileña el recién inaugurado esta mañana Hospital Isabel Zendal.
Recuerdo muy bien cómo fue la llamada para venir aquí a este reto de este hospital. Me mandaron un WhatsApp y me dijeron, somos de la consejería, llámanos cuando puedas. Y fue cuando me dieron la oportunidad de reunirme con ellos y ofrecerme el reto de coordinar la unidad de intermedios de este hospital. Una UCRI es una unidad de cuidados intermedios respiratorios. ¿Cuál es el objetivo de estas unidades? El objetivo es un paso intermedio, como dice su palabra, entre pacientes que están en hospitalización y pacientes que están en unidades de cuidados intensivos. Es un hospital que no se parece en nada a los otros, pero si lo pensamos para lo que está construido, que es para el manejo de pandemias, pues tiene el beneficio de tener techos muy altos que permiten que el virus, por su peso, suba hacia arriba y además un cambio de aire que se recicla cada 5 minutos que permite que los pacientes y los trabajadores estén en un centro seguro para evitar contagios.
La filosofía de techos altos que nos había permitido en IFEMA tener un ambiente mucho menos cargado y lógicamente no tener tantas infecciones como estábamos viendo que estaban teniendo nuestros compañeros de los hospitales, pero por otro lado teníamos que darle versatilidad.
Hay cubículos de 8 camas en los que los pacientes están enfrentados con un control de enfermería que está atendiendo a todo ese grupo de pacientes. Puede parecer a priori que tiene menos intimidad, pero la atención yo creo que es de mayor calidad, sobre todo en la parte más crítica, pero también tenemos otra cosa que en otros hospitales no tienen. Aquí los pacientes pueden caminar, pueden dar vueltas alrededor del hospital.
Yo me encontré con un montón de gente paseando, un montón de gente jugando al parchís, jugando al dominó, jugando al ajedrez. Y ahí dentro de la tragedia vivida.
Te recuerda un poco a los hospitales pues a los hospitales que aparecen en las películas de guerra, pero es que en el fondo estamos en una guerra.
Yo empecé a trabajar aquí el 15 de diciembre del año 2020. Yo trabajaba en el 12 de octubre en la planta de cirugía torácica. Estalló la pandemia, mi planta se convirtió entonces en una planta COVID. Los momentos más duros para mí fueron ver cómo los pacientes ingresaban solos, se iban solos, o bien de alta o fallecían solos. Si tenían la oportunidad de fallecer con nosotros, pues a lo mejor yo le daba la mano para que no lo hiciera solo, ¿no? Porque es muy duro ver morir a alguien sin ningún familiar. Y me impactó muchísimo tener que venir desde Toledo por la carretera solo. Pero al mismo tiempo decía, alguien tiene que ir, alguien tiene que estar con los pacientes, alguien les tiene que alimentar, alguien les tiene que lavar y alguien tiene que hablarles.
Viví con
contagiar la segunda semana de diciembre de 2020 y al día siguiente por la mañana me dijeron que tenía neumonía bilateral y que había que ingresar. Que tenía dos opciones, que me podía ingresar en el hospital clínico o que podía ir al hospital Zendal, y el médico de urgencias me dijo que en ese momento estaba menos saturado que ellos, que él me recomendó que si podía, que me fuera a Zendal. Yo dije que me daba igual y me vine aquí. Entre el día 24 y el día Nochebuena. Cada día me encontraba más débil y el 26 yo no me encontraba especialmente peor, pero en un momento determinado fui al cuarto de baño, que para ir al cuarto de baño te quitabas el oxígeno 5 minutos, y en el cuarto de baño me caí redondo. Ya luego por la noche vino una enfermera y me dijo que ya había una plaza en la UCI, y nunca entendí cómo fue capaz una enfermera de 1,50 m, así de delgada, de llevarme a mí, que soy bastante grande, en la silla de ruedas todo el pasillo de la UCI, además de la bombona de oxígeno. Hicimos todo el camino y entramos en la UCI. Y me dormí, me quedé totalmente tranquilo y ya no me acuerdo de nada hasta que me despertaron. Me despertaron, me dijo el médico que me despertó que me iba a traer un amigo y me trajo al capellán. Entonces el capellán me dio la unción de enfermos y intentó rezar algo conmigo. Y entonces mi recuerdo es ver a los médicos detrás de la mampara de cristal de la UCI esperando. Que el sacerdote me había dado la unción de enfermos, que antes llamamos tema unción, y digo, me voy a despertar para quedarme aquí. No puede ser, no es posible. O sea, yo, a mí lo que me preocupaba era dejar sola a mi mujer con... Tenemos tres hijos adolescentes, dejarla a ella sola con los niños. Yo salí de aquí del hospital y... Como te he dicho, yo hablaba mucho con la gente, porque es que si no, aquí el tiempo se hacía eterno. Entonces hablaba con las enfermeras, hablaba con los celadores, hablaba mucho con los pacientes, incluso hablé bastante con los médicos. Y el día que me iba a ir, me fui a despedir. Y justo cuando llegué a despedirme de los médicos, estaban con el periódico abierto comentando una noticia que había salido en prensa y estaban bastante fastidiados.
Para nosotros el inicio fue duro, con las críticas fue bastante difícil porque se dirigió más hacia la mirada política que hacia la mirada asistencial.
Y hubo quien no quiso entender que esa era una solución que era absolutamente necesaria para la actividad normal de la sanidad, y se generó alrededor de ellas muchos bulos, muchas mentiras. Ese hospital se creó con todos los medios necesarios para atender a la patología COVID, todos, absolutamente todos. Lo sabían los sanitarios, lo sabían los políticos que lo estaban criticando. Era una impotencia brutal el ver que estábamos curando a las personas que las personas no querían venir porque se les había dicho que aquello no reunía las condiciones que realmente reunía.
Cuando tú mezclas política con tu profesión, mal vamos. Mal vamos porque quien paga el pato es el paciente y los familiares de ese paciente, porque lo único que hace es inculcarle miedo, inseguridad. Y este hospital, pese a quien pese, ha salvado muchas vidas.
Yo salí de aquí con la sensación de que tenía que hacer algo, no sabía el qué, pero que tenía que hacer algo, y me lo pensé muy mucho, ¿no? Y de hecho escribí la carta y la tuve una semana guardada, y el día que trajeron a mi madre cogí la carta y la envié. Creo recordar que la carta venía a empezar algo así como: yo he estado ingresado en el Zendal, gracias, gracias, gracias. Primero porque estaba vivo, ¿no? Y al propio hospital, ¿no? Primero porque estaba vivo. Y segundo, porque en una situación en la que estábamos, que era muy fácil perder la humanidad, aquí se respiraba humanidad por todos los poros. O sea.
Trabajar aquí me ha servido para crecer como persona, sobre todo. Profesionalmente, pero sobre todo como persona.
Me devolvió la confianza, si es que la había perdido, me devolvió la confianza en el ser humano.
La imagen más esperada de los últimos meses. La imagen de la primera vacunación de nuestro país.
La llegada de las vacunas supuso Yo creo que, sinceramente, uno de los mayores hitos de la historia de la humanidad. Sin suprimir ningún control, es más, con más personas voluntarios que en la historia de la medicina mundial, con 5.000 voluntarios, 6.000, se lanza un producto al mercado. Aquí yo creo que la cohorte más pequeña que se tuvo de voluntarios fueron de 20 o 30.000 personas.
Yo cuando me tocó ponerme la primera vacuna en España y le expliqué a mis compañeros y excompañeros de trabajo en Reino Unido que el proceso total duró menos de 20 minutos, eso no se lo creía nadie.
Cuando empezamos a planificar noviembre, diciembre del año 20 la vacunación, y ya se decía que iba a llegar vacunas, yo hubiera firmado un porcentaje de vacunación del 70-75%. Se han vacunado 94% de madrileños. Por tanto, el primer mensaje es de agradecimiento a los madrileños por su compromiso y su nivel de responsabilidad, ¿no? Cuando Madrid empezó a plantear el hecho de la vacunación, lo primero que hay que dar las gracias es a la cantidad de instituciones que ofrecieron sus dispositivos para vacunar. Fueron decenas, cientos. Claro, dijimos, no, podemos vacunar en 500 sitios de Madrid, hay que racionalizarlo, ¿no? Pero bueno, el Atlético de Madrid, que cedió el estadio Wanda, yo creo que se hizo una labor fantástica.
Bueno, el Atlético de Madrid se ofreció de una manera voluntaria y además buena a la Comunidad de Madrid para decirle que estaban a su disposición para poder hacer lo que realmente quisieran, ¿no? Ellos decidieron que el Wanda era un sitio magnífico para hacer este tipo de vacunaciones y realmente pues ha sido una experiencia muy buena y sobre todo muy acertada.
El estar vacunando en el estadio, viendo el campo, para mí me hizo sentirme héroe, me hizo sentirme grande. Los descansos son en los palcos, donde puedes admirar el campo. Y entonces sientes como esa grandiosidad que te da ese estadio de fútbol, te sientes enorme.
Cada persona que realmente venía aquí a vacunarse pues tenía su idea, ¿no? Pero realmente venir a vacunarse no era entrar en un hospital donde ya te impone un respeto, ¿no? Era venir a un sitio deportivo donde la gente viene teóricamente a pasar un buen rato y realmente venir a vacunarse a un sitio de estos pues era un aliciente más y un poco un quitamiedo sobre el tema de la vacuna.
Las primeras charlas que empezamos en el Wanda surgen a raíz de esa necesidad de informar a la población con información veraz. Llegaban y les decías, ¿qué vacuna me va a tocar? AstraZeneca, ¿esa es la mala? No, mire, señor, no hay vacuna mala, sino todas las vacunas son buenas. Y yo me di cuenta que cada vez que yo iba a dar la charla, la gente no me miraba, la gente estaba más pendiente del móvil, la gente estaba más pendiente de otras cosas, fruto de ese nerviosismo. Decidí usar un poquito de humor.
Habrán escuchado también en la tele que la vacuna puede producir trombos. Es mucho más probable que les toque la lotería, que les caiga un rayo o que tengan una accidente que al salir de que les dé un trombo. Pero si les toca la lotería, se acuerdan de mi cara.
La gente se rió, la gente guardó el móvil y dije, esta es la mía. Descubrí que el humor es la llave para entrar en muchas personas y pasaron de hacer cola para preguntarnos cosas a hacer cola para darnos las gracias por la vacunación. Lo que más ha funcionado, yo creo, que ha sido lo de quédense con mi cara por si se van a Hawái.
Es que mire, yo dentro de 21 días exactos me voy justo de vacaciones porque tengo ya los billetes comprados para Hawái. ¿Qué hago? Lo primero, disfrutar de Hawái, que tiene que ser espectacular. Lo segundo, quedarse con mi cara pues para llevarme.
Yo también le decía, bueno, pues si alguno se queda y le toca la lotería y me lleva, bueno, pues yo triunfo. Y alguien debió de grabarlo, debió de subirlo y debió de dar con la tecla adecuada porque lo empezaron a compartir en Twitter y en un tiempo de, no sé, de 4 o 5 horas yo tenía el móvil absolutamente petado de mensajes de periodistas que querían hacer una entrevista. Entonces, bueno, fue como ¡boom!
Me voy a quedar por aquí para resolver dudas que tengan ustedes particulares y si no, les voy a desear una feliz tarde. Les voy a pedir que hagan vida normal, que esto es una vacuna y les prometo que no se acaba el mundo. Pero sobre todo les voy a pedir que me dejen la sala del Wanda libre, porque aquí vamos como Cholo Simeone. Partido a partido, pues nosotros vacuna a vacuna.
Realmente animó a muchísima gente que tenía miedo a ponerse una vacuna.
Nos dimos cuenta que cada vez calaba más el mensaje y sobre todo nos llegaban más interacciones de usuarios de yo no sabía si vacunarme o no, pero he visto el vídeo, me ha dado muchísima energía, muchísimas buenas vibras y aquí estoy.
Claramente el gobierno de Madrid ha apostado por levantar bastante pronto ciertas restricciones del ocio.
La Comunidad de Madrid fue más aperturista y esto sí que nos ha favorecido al sector de hostelería.
Nosotros analizamos los casos, dónde se producían, cómo y cuál era la cadena de transmisión. Y no veíamos que fuese la hostelería el responsable, veíamos más que los casos se producían en el ambiente familiar fundamentalmente o en el ámbito laboral, pero la hostelería o la restauración no estaba a la cabeza de la causa de los problemas.
Todos aquellos que acusaban a la Comunidad de Madrid de que si querían convertir Madrid en un after hours o en un no sé qué, esa gente está ahora haciendo exactamente lo que la Comunidad de Madrid en aquel momento hizo, que fue entender que no existe la defensa de la sanidad si te llevas por delante la economía.
Psicológicamente es muy importante ver la luz al final del túnel.
Las terrazas han sido la gran salvación, ¿no?, para muchos establecimientos de hostelería.
En Madrid se recupera el 100% del Producto Interior Bruto, se recupera el empleo, se recupera la actividad económica y además se recupera sin acudir a subterfugios de gasto innecesario o de subirle los impuestos a los ciudadanos, ¿no?
Cuesta mucho arrancar y mover la rueda, pero ya parecía que estábamos cogiendo velocidad y llegó Omicron.
Se estudian en España nuevos posibles casos de contagio por la variante sudafricana del coronavirus.
Fue un gran palo para todos, porque donde pensábamos que ya se había acabado todo, volvimos otra vez casi a la casilla de salida.
Fue algo que realmente no esperábamos a nivel epidémico. Pensábamos que esto se iba a acabar y que no íbamos a tener una nueva oleada.
La llegada de Omicron ha supuesto un paso atrás, porque ya las restricciones no vinieron por parte de las administraciones, vinieron del propio cliente. Cuando te acercas a un establecimiento, un fin de semana puede estar lleno, pero hay que verlo un lunes, un martes, un miércoles.
También en Madrid hemos notado que el cliente ha ayudado. Eso la verdad que para nosotros ha sido un aliciente muy grande. Pues a nosotros nos dijeron que el Ardi estaba en un momento muy delicado y que lo vendía la familia que había, que lo quería vender, ¿no?
Nosotros lo que queríamos es que no desapareciera el Ardi. Mi familia compra el negocio en 1926. Lógicamente lo que estaban comprando es un emblema.
Es muy difícil que un restaurante llegue de esta manera, un restaurante desde 1839, y nos, que sea, siga siendo tan auténtico, ¿no? Entonces, porque son gente que han tenido mucho cariño por la tradición y por el pasado del restaurante.
Mi madre nació aquí en el segundo piso y vivió aquí, pasó la guerra civil aquí. O sea, fin, la vinculación es de toda la vida, no solo es mis 23 años trabajando, sino mucho anterior. Aquí las dificultades empiezan con las obras del complejo Canalejas. Cada vez era más difícil venir a comprar al centro. Decidimos montar un córner en el Corte Inglés y la mala suerte es que se va retrasando la apertura y la apertura se produce precisamente el 14 de marzo del 2020. Bueno, lógicamente corrimos a los bancos pensando en septiembre. En ese momento se permite abrir la hostelería con el 50%. Se levanta un poquito la cabeza en Navidad, se nota un optimismo, pero en cuanto pasa Navidad nos damos cuenta que no vamos a poder seguir. Entonces lo que hacemos es solicitar el preconcurso. Poníamos dos condiciones, que era la continuidad del negocio y el que se quedasen con los empleados. En esta vía los que aparecen son pescaderías coruñesas.
Madrid no puede perder Lardi. Lardi tiene una historia que nosotros le queremos dar visibilidad ahora, pero es que es una historia tremenda de mucho esfuerzo de la familia anterior, de las otras familias anteriores que hubo.
Pescaderías coruñesas era proveedor nuestro de toda la vida.
Mi padre ya desde que era muy pequeño, a los 9 años, venía con una cesta de pescado y traía el pescado aquí. Como le tenía cariño a los pescadores, le hacía un bocadillo más grande para él.
Llegamos a ese punto, era fundamental hacerlo rápido, hacerlo bien y que continuara Lardi como tal. Pero sí les pedimos que se queden con el personal.
Y yo creo que parte del alma de esta casa es que estas personas y estos pilares sigan, ¿no? Para que sean reconocibles y te hablen con el cariño de este sitio y de la historia y de lo que han vivido, de lo que han pasado, ¿no? Nuestro compromiso es conservar Lardi, darle el brillo que tiene que tener Lardi, hablar con todos los empleados, conservar a todos los empleados, el que quiera trabajar que siga trabajando, el que no quiera trabajar a llegar a una solución con ellos y conservar todo el legado que tiene Lardi.
COVID me ha dejado de todo.
Sigue teniendo muchas secuelas y muy importantes. Sigue dependiendo del oxígeno las 24 horas del día.
Las manos se me han quedado totalmente dormidas.
Sigo sin olfato, sin gusto. Me ha dejado sordo del oído izquierdo. En el ojo derecho tengo un herpes recurrente, lo que me ha dejado es una retaila de pastillas, me puedo tomar 20 pastillas diarias, una cosa así. Es la médico, creo. Es que tenía consulta hoy. Sí. Sí. Sí, soy yo. Estoy con ánimo porque sé que eso es lo que me mantiene a mí. Pero no creas tú que muy convencido ya. Es que llevo 2 años. Sí, te puedes reír si tengo un libro abierto aquí que debo llevar como 20 páginas en un año. No me entero de lo que leo, o sea, me embarullo. El oxígeno, el aparato hace ruido, por lo que es irme a un cine, a un tal, me da cosa porque parece que estorba, ¿sabes? Y es que hace ruido. Pero yo tengo la esperanza de que se pueda quitar en algún... ¿Sabes? Gracias, doctora. Hasta luego. Un comercial vive de las comisiones. Si no salgo a la calle a vender, pues complicado lo tengo, muy complicado. Por eso el futuro lo veo oscuro y soy muy optimista, pero lo tengo que decir. Yo de por sí, sin nada, soy bastante positivo y... ¿Sabes? Pero... que se me está haciendo un poco largo esto.
No soy la misma, no tengo la misma agilidad mental, en el trabajo hay carga de trabajo y no estoy capacitada a día de hoy para llevarlo al 100%, ¿no? Entonces eso te frustra porque no te ves como antes. Y físicamente, yo hacía yoga, hacía pádel, no puedo jugar un partido. He notado una mejoría muy grande. Es verdad que de 50 síntomas aún me quedan pues menos de la mitad, pero que esos al final todavía te impiden ser quien eras. Pero si miro atrás, y es algo que he aprendido, a mirar atrás, a ver los pasos que he ido dando, estoy contenta con la devolución. Es lenta, pero estoy contenta y espero que ojalá algún día se vaya del todo y pueda decir, ya estoy más contenta todavía.
He aprendido que no sé nada, que por más que estudio y estudio, me doy cuenta de que soy incapaz de predecir lo que va a pasar.
Que la familia y los amigos es lo más.
Me ha cambiado el ver que es capaz de ponernos en jaque un patógeno que ni siquiera es un ser vivo.
He aprendido que la gente es absolutamente solidaria, que cuando se requiere la colaboración es donde aparecen los mejores.
Aunque ha habido noches durísimas de no poder dormir, pero ha habido otras noches de dormir a pierna suelta. Y saber que estamos ayudando realmente a mis vecinos, pues oye, me gusta esa sensación.
Tenemos también que sacar pecho porque en los momentos duros damos el callo y demostramos la solidaridad tan grande que tiene este país.
Cuando los españoles nos alineamos y focalizamos el propósito, el objetivo, es impresionante.
Ha sido muy bonito como enfermería y los técnicos hemos estado juntos trabajando pues codo a codo, hombro con hombro.
Está una gran parte de la población vacunada. Yo creo que la vida hay que verla ya con alegría, ¿no? No hay que verla ya con el pesimismo de una enfermedad que no hemos sabido ni por dónde ha venido ni cómo combatirla.
He aprendido a respetarme. Tienes un dolor, acéptalo, escúchalo, si necesitas parar, para.
El mundo va a seguir y el mundo vencerá al coronavirus, no me cabe ninguna duda. Se ha pagado un precio muy alto, pero estoy convencido que el futuro tiene que ser mejor y que la vida seguirá, no me cabe ninguna duda.